desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Vamos a ponernos en pie, mis amados. Es noche de victoria, noche de alegría en nuestra iglesia. Estamos celebrando el 36 aniversario y queremos darle las gracias a nuestro Dios. Queremos agradecer a todos aquellos que hacen posible la transmisión de Radio Bautista, los que hacen posible la transmisión a través de Facebook. Ya estamos en vivo. Quiero pedirle, por favor, a los hermanos que están acá presentes, que tomemos nuestras Biblias y lo vamos a hacer en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículos 13 al 20. Voy a tomar la Escritura para dar lectura en el capítulo 4, versículo 13 al 20. Voy a dar lectura del 13 al 19 y en el versículo 20 lo hacemos todos. He titulado el mensaje de este día de aniversario, de 36 aniversario de nuestra iglesia, lo he titulado así: Nuestra iglesia no puede. Nuestra iglesia no puede. Capítulo 4, 13 al 19 leo yo y en el 20 lo hacemos todos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿Qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue nada más de entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Todos en el 20, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Padre, tenemos tu palabra en nuestras manos, la eterna, la gloriosa, la inerrante, la infalible palabra tuya, palabra que se ha predicado detrás de este púlpito por estos 36 años, la cual, Señor, cada vez que se ha proclamado, no ha regresado a ti vacía, de la cual pedimos que siempre se siga predicando como se ha hecho hasta la actualidad. Padre, pedimos que tú bendigas este culto, háblanos en el corazón, te lo pedimos en tu nombre, amén y amén. Pueden tomar asiento. Este día celebramos 36 años de predicar a Jesucristo. Como iglesia estamos pasando por uno de los momentos más espectaculares que jamás hayamos vivido como iglesia. Nuestra iglesia ha llegado a niveles inesperados. Ha llegado a niveles a los cuales antes no hubiéramos pensado que teníamos la capacidad o la facultad de llegar. Nosotros hemos venido orando, y lo habíamos hecho a través de todos los años, orando intensamente, y no lo habíamos logrado. Tengo que reconocer que a través de los años, muchos hermanos y especialmente muchas hermanas que amaron a esta iglesia oraban porque algo significativo, porque algo importante pasara en esta iglesia. Perdone, hermana Rita Quilantán, si hago recordar a su mami, pero me contaban que la hermana Rita Quilantán, la mamá, nuestra hermana Lupita Bryan, a solas, cuando la iglesia estaba cerrada, ella era una de las pocas personas que tenía la llave de la iglesia, y se metía a orar para que algo importante, algo significativo, algo hermoso pasara en la iglesia. La hermana murió.
Y la hermana nunca vio este avivamiento. No lo alcanzó a ver.
Tengo que reconocer que a través de los años muchos hermanos y hermanas amaron a esta iglesia, oraban por algo verdaderamente auténtico, lindo, bonito, divino. A muchos de ellos les tocó vivir momentos desagradables, pero oraron para que nosotros ahora viviéramos nosotros momentos hermosos. En honor a Cristo, quien es el jefe supremo de esta iglesia, en honor a Cristo, que es el Señor de esta iglesia, nos comprometemos por los años que tengamos que vivir, a que nosotros podamos ser una iglesia que no puede, una iglesia que no puede dejar de hacer lo que hemos venido haciendo por los últimos años. Y vamos a atrevernos para dar pasos más grandes, para que la obra del Señor siga creciendo, para que la obra del Señor se siga fortaleciendo, para que la iglesia se siga multiplicando y para que continuemos dando a conocer el amor de Cristo más allá de nuestras fronteras. En este mensaje, que va a ser predicado de una forma atípica, inusual, ustedes van a escuchar a cinco voces. Y una de esas cinco voces es la mía. Voces que representamos el palpitar de esta iglesia. Voces que representamos la visión de esta iglesia. Los cuatro caballeros que están detrás de mí son caballeros que tienen un mismo sentir como el del pastor, que tienen una misma visión como la del pastor, un mismo mensaje, una misma visión, una misma misión, un mismo objetivo y una misma meta. Dios me ha bendecido rodeándome de personas que tienen ese mismo objetivo. Y Dios nos ha unido dentro de lo heterogéneo que somos, dentro de la diversidad de caracteres, de temperamentos, de habilidades, de dones, de talentos. El Espíritu Santo ha agarrado todo eso, lo ha amalgamado y ha homogenizado para que seamos un equipo con una sola visión. Las voces que ustedes escucharán son también los rostros que ustedes han visto acá por los años pasados apoyar la obra. Son hermanos a quienes Dios los ha dotado con personalidades distintas, pero con un corazón acelerado para que nuestra iglesia sea mejor cada día. Por lo tanto, nuestra iglesia no puede.
Nuestra iglesia no puede dejar de alcanzar a los perdidos. Yo soy el hermano Manuel Martínez Calderón, soy parte de esta iglesia y ahorita sirvo como el líder de los jóvenes de aquí de la Iglesia Bautista West Bronzeville, la Unión Juvenil. Y por ya 6 años que he sido miembro de esta iglesia, he visto el corazón de esta iglesia, que es un corazón evangelista. Cristo, antes de ascender a los cielos, nos dejó un encargo que le conocemos como la Gran Comisión. Y esa Gran Comisión fue ir y hacer discípulos de todas las naciones, enseñándoles que guarden las cosas que os he enseñado. Ese fue un mandato, eso no fue una pregunta, eso no fue solamente un encargo. Hermanos, yo soy el resultado de ir a salir de estas paredes, de ir a evangelizar. Un diácono de esta iglesia, ya hace 6 años, fue a tocar a mi puerta, estando yo en un momento muy triste, en un momento de depresión. Fue a tocar la puerta para compartirme que había buenas noticias, que no era el fin del mundo para mí. Este hermano me compartió las buenas nuevas de Jesucristo, de que Jesucristo tiene un plan maravilloso, lindo, para la vida de cualquiera que le busque. Yo soy un resultado de ese corazón, de ese palpitar de corazón evangelístico. Represento a muchos de los que Dios ha alcanzado a través de personas como el hermano Carlos Recio, como los diáconos de esta iglesia, como las hermanas que salen cada semana a tocar puertas, a conocer diferentes personas, en parques, en asilos, en diferentes lugares de las ciudades, de la ciudad de Bronzeville. Yo soy uno de aquellos hermanos que no fui alcanzado aquí en el templo. Es un gran mito pensar que van a venir a esta iglesia los inconversos a buscar de Dios. Es una gran mentira. Y si Satanás nos puede convencer de mantenernos aquí encerrados, nunca vamos a alcanzar a las personas que están allá afuera. Míreme a mí. No soy un gran ejemplo, pero soy un gran ejemplo de la gracia de Dios. Que después de 6 años Dios surgió en mí este llamamiento para decir, tú vas a ser un evangelista, tú vas a ser un predicador y tú vas a ser un pastor. Han pasado ya varios años y el Señor en mí ha desenvuelto este deseo, este sueño. ¿Y cuántas más personas que están allá afuera por quedarnos aquí encerrados en estas paredes, en este edificio, siguen con ese deseo, ese sueño que aún no conocen, sin realizar las metas que Dios tiene para sus vidas? Así que, hermanos, un recuerdo. Por lo tanto, no podemos dejar de alcanzar a los perdidos que están allá afuera. Represento a miles de hombres y mujeres que, no importa en dónde se encuentren, ellos necesitan escuchar de la palabra de Dios. No podemos dejar de alcanzar a los perdidos.
Queridos hermanos, nuestra iglesia no puede dejar de capacitar y delegar. Recordando el texto que leíamos, decía que Juan y Pedro, discípulos, hablaban con denuedo. Pero el contexto dice, un texto muy hermoso que es el que nos llena de gozo y que alguna vez hemos compartido. Dice que en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Mi nombre es Teodoro Pérez, soy diácono de esta iglesia. Y yo represento, hermanos, a muchos como ustedes que han sido capacitados, que Dios ha permitido estar en un proceso de entrenamiento. Tal vez algunos de ustedes han pasado por las tres elecciones, por las bases, por el preseminario, por el seminario mismo. Yo represento a algunos que han decidido meterse a aprender a estudiar. Dice en la Biblia, en el texto que veíamos, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Yo represento a muchos que se les ha delegado una responsabilidad. Recuerdo la primera vez que el pastor me dijo, ¿estás listo? ¿Para qué? Para predicar. Y no sabe lo que pasó por mi mente. Ahora han pasado mucho tiempo y es para mí una gran bendición cada vez que estoy aquí al frente para compartir la palabra de Dios. Por tanto, recuerda, hermano, que nuestra iglesia no puede dejar de capacitar, de delegar. Tal vez usted que esté sentado en la banca, que ha escuchado sermón tras sermón, un día probablemente Dios y el Espíritu Santo le va a tomar y usted lo que tiene que decir es, sí, Señor, aquí estoy, envía a mí. Yo represento a muchos que nos ha permitido acerca de desafiar retos. La primera vez que dirigimos, la primera vez que nos levantamos, la primera vez que dimos una clase dominical, prepararnos. Quiero contarles una anécdota muy rápida y esta anécdota trata de una aerolínea, una nueva aerolínea que abría sus puertas. Esa nueva aerolínea se llamaba Viejo Mundo y se publicaba en periódicos y llamó tanto la atención que la gente hablaba y preguntaba ¿qué es lo que pasa con esta nueva aerolínea? Y daba los precios a mitad, estaban todos a mitad. Alguien habló a esa aerolínea y le contestó, dice, ¿qué le puedo servir? Bueno, quiero información, mire, yo soy la asistente, pero andamos a la carrera porque también soy la azafata y en el próximo vuelo me tengo que ir. Así que si usted quiere conocer de esta aerolínea, mejor venga a conocernos. La persona va a esa aerolínea y una persona dice, 19 años, un joven que estaba listo para subir el avión, le preguntan, oiga, deme información, tiene que ser rápido porque el próximo vuelo sale. El próximo vuelo era un B-17 de 1944, un avión ya entrado en años. Y así que le decía, si quiere usted información, estamos a mitad de precio. Y se pregunta, ¿cómo es posible que ustedes tengan la promoción y puedan dar los precios a mitad? Y dice esa persona de 19 años, que además traía un paracaídas, es que lo que pasa es que nosotros no nos detenemos a dar mantenimiento, nosotros detenemos a checar el avión, al combustible, y lo que damos son sobras en las comidas. Por eso podemos darles un precio bajo. Entonces, queridos hermanos, nadie en su sano juicio podría subirse a esa aerolínea, a menos de que tuviera un paracaídas. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque esas personas necesitaban preparación, falta de preparaciones lo que tenían y nadie confiaría en ellos. Queridos hermanos, nuestra misión no se trata de trasladar vidas de un lugar a otro. Más que eso, nuestro trabajo y nuestro servicio, no podemos dejar capacitarnos y de prepararnos para ir al campo misionero, para hablar a personas, porque nuestra misión se trata de la eternidad. De la eternidad de almas, de dónde van a pasar su destino, allá en el cielo o en el infierno. Así, queridos hermanos, nuestra iglesia no puede dejar de capacitar y delegar, de delegar. Porque, queridos hermanos, nuestra iglesia va a tener la misión de ir. Dice en Mateo 28, la encomienda es que vayan que enseñen todo lo que se les he dicho. Queridos hermanos, nuestra encomienda, como les menciono, no es solamente de trasladar, sino del destino de las almas. ¿Qué más puedo decir? Solamente decir que, queridos hermanos, recuerden que en este 36 aniversario, nuestra iglesia no puede dejar de capacitar y delegar.
Nuestra iglesia no puede dejar de iniciar nuevas iglesias. Yo soy el pastor Francisco Sánchez y represento a los pastores que hemos sido encomendados, a los que se nos ha confiado el púlpito para predicar. Aquí mismo hay otros pastores que han iniciado iglesias. Pastor Lázaro, Pastor Jaime, y hay otros pastores que no están acá presentes en este momento. Pero en esta tarde yo represento a los pastores que hemos salido de esta iglesia para ir a plantar las iglesias de las cuales ahora pastoreamos. Represento a todos los pastores que hemos aceptado el reto del pastor Carlos Navarro para ir a alcanzar a las personas sin Cristo que sin duda no se hubieran alcanzado y no estaríamos alcanzando si nos hubiéramos quedado sentados aquí en esta iglesia, sí, escuchando buenas predicaciones, escuchando excelente exposición de la palabra de Dios, teniendo hermosos cultos de alabanza y adoración, y estar en las actividades de nuestra iglesia e involucrarnos, pero no hubiéramos llegado a donde hemos llegado, ni hubiéramos sido testigos de todo lo que Dios nos ha permitido ver al abrir una nueva iglesia, si nos hubiéramos quedado solamente aquí observando cómo se hacen las cosas. Hemos tenido nosotros, los pastores que hemos salido de aquí para iniciar una nueva iglesia, hemos tenido un buen ejemplo, hemos tenido un gran ejemplo de alguien que ha tomado la iniciativa y que ha podido enseñarnos cómo se hacen las cosas. Yo represento a los pastores que ahora estamos viviendo cosas lindas que en otras ocasiones solamente escuchábamos decir de otros: esto está sucediendo en Matamoros, esto está sucediendo en tal lugar, esto está sucediendo en otro país, y nosotros solamente escuchábamos, pero no éramos protagonistas de esas historias. Hoy Dios me ha permitido ser acompañado por algunos hermanos de la iglesia de la cual hace 3 años yo inicié en la ciudad de Río Bravo, Tamaulipas. Y ellos han sido testigos de muchas de las cosas que hemos tenido que pasar acá, cuando venimos en el camino. Hemos tenido situaciones difíciles, hemos tenido situaciones adversas, pero en todo esto el Señor nos ha sacado adelante, y ahora ellos han sido testigos, y a mí me ha convenido que ellos vengan y vean, porque mucha gente de aquel lado, que no puede venir para acá, y uno que va a predicar el Evangelio allá, piensan que uno es rico, que uno es millonario, que uno tiene una señora que le hace la limpieza, otra señora que de la casa, otra señora que se encarga de cuidar a los niños, y otra señora que se encarga de hacer de comer. Entonces, cuando los hermanos llegaron a nuestra casa, yo les decía en tono de broma, estando con mi esposa, le digo: mire, le presento, esta es la señora que cuida a los niños. Y luego me puse al otro lado, le digo: mire, esta es la señora que hace la limpieza de la casa. Y hermanos, ¿por qué cuento esto? Porque muchas veces nosotros no nos damos cuenta de todo lo que sucede cuando nosotros vamos a abrir una nueva iglesia. Hace algunos años escuché en una convención bautista a alguien decir, cuando se iniciaba esto de abrir nuevas obras, de comenzar nuevas iglesias, y alguien se puso de pie y dijo: hermanos, ¿para qué queremos abrir nuevas iglesias? Yo creo que lo que tenemos que hacer es llenar las iglesias que ya tenemos. Y mucha gente se puso de pie para aplaudir una gran mentira. Porque eso es una mentira, hermanos. Sí es importante llenar la iglesia, aunque yo creo que Hay excepciones, hermanos, pero no creo que las iglesias se puedan llenar completamente. Hay algunas excepciones, como lo que nosotros vivimos aquí en West Bromville, que se ha tenido que poner varios cultos. Pero quiero decir que esto es parte del plan de Dios. Esto es lo que el Señor quiere, que nosotros vayamos a otros lugares y podamos iniciar otras iglesias. Al hacerlo podemos ver muchas vidas transformadas. Al hacerlo podemos ver cómo el Señor se encarga de trabajar en la vida de hombres y mujeres que si nosotros no hubiéramos ido, seguirían perdidos. Y aquí yo tengo varias familias que son un ejemplo de esto, que fueron alcanzados por el ministerio que hacemos en la calle al ir a abrir una nueva iglesia. También déjeme decirle que he sido testigo del éxito de muchos que han comenzado una iglesia, y también he sido testigo del fracaso de otros que no han querido adaptarse al molde bíblico, que no han querido ser enseñados y que quieren ser competencia, pero que en realidad no lo pueden ser. Y nosotros no estamos en competencia al abrir nuevas iglesias. Solamente queremos hacer la obra que el Señor nos ha encomendado hacer. Yo no digo que en Río Bravo no hay iglesias. Hay muchas iglesias. Claro que sí hay muchas iglesias. Pero a lo menos yo puedo estar seguro, porque lo he visto, que muchos de ellos no hacen el trabajo que nosotros estamos haciendo. Y no lo digo para vanagloria mía. He sido testigo, hermanos, de que hay iglesias que tienen 10, 20, 30 años y están solas. Nosotros no tenemos un edificio. Nosotros no tenemos un lugar propio donde congregarnos. Pero ¿sabe que sí tenemos? Gente que hemos alcanzado. Hermano, yo represento a los pastores que ahora estamos viviendo cosas lindas, así como las está viviendo otros pastores que están acá presentes. Por lo tanto, nuestra iglesia no puede dejar de iniciar nuevas iglesias.
Nuestra iglesia no puede dejar de hacer la obra misionera. Yo soy Gerardo Sánchez, soy diácono ordenado de esta iglesia. Y yo represento a los muchísimos hermanos y hermanas que han ido, han participado en la obra misionera, no solamente aquí en Estados Unidos, en México, Centroamérica, Sudamérica, pero también en Europa y en el norte de África. Con muchos de esos hermanos que han salido desde La Pulga hasta Marruecos, son las personas que han participado en la obra misionera que es el corazón de esta iglesia. Yo represento a los misioneros que hemos comprobado que nuestra iglesia es mucho más efectiva fuera de estas cuatro paredes. Muchas iglesias no salen, muchas iglesias tienen un comité de evangelismo y esos son los encargados. Aquí cada uno de nosotros es encargado de ir a predicar el evangelio a todos lados, no solamente aquí, sino fuera de estas cuatro paredes. Nosotros somos de esa manera los más efectivos, porque a nosotros nos importa las almas perdidas. Yo represento a los misioneros que hemos sabido ser sostenidos con sus oraciones y financieramente a través de nuestra iglesia. No, ustedes no saben, hermanos, qué tan se oye bonito que te digan tienes $2,000 para gastar y que no te dejen gastar. Que no te dejen la oportunidad para ir a gastar ni siquiera para un pan, porque si tú dices tengo ganas de pan, el pan hasta te cae del cielo. Y sabemos que si tú te entregas a la obra del Señor, y tú te entregas aquí y tú demuestras que quieres trabajar en la obra misionera, el pastor te va a apoyar 100%. Y si tú eres invitado por Dios, como se nos ha dicho, Dios va a pagar por todo. Y más importante, si tú vas envuelto de las oraciones de tu iglesia, no hay nada ni nadie que te pueda hacer frente en el campo misionero. Porque tú vas con tus hermanos en Cristo y vas listo para la pelea contra el enemigo. Yo represento a los misioneros que hemos visto la necesidad de otros misioneros y otros pastores fuera de este país. He visto a mi hermano Ubaldo Chess, cómo quisiera tener una iglesia como la de nosotros. He visto a nuestros hermanos en la línea tener una iglesia como nosotros. He visto a mis hermanos en Villalba tener una iglesia como nosotros. En Villalba me preguntaban, ¿cuántos jóvenes tienes? Tenemos más de 60 jóvenes. Yo quisiera estar en su iglesia. Y es lo que la gente quiere de nosotros. La gente quiere imitarnos. La gente quiere que nuestras iglesias sean como esta iglesia. Y hemos visto los pastores cómo ellos enfrentan dificultades porque la gente es dura, porque la gente no quiere, porque los mismos miembros quieren que el pastor haga todo esto. Él es el encargado, él es el empleado de la iglesia. He visto misioneros, he visto pastores que
Me han contado y me dicen, si ustedes tuviéramos a tres de ustedes aquí, esta iglesia sería completamente diferente. Y si nosotros quisiéramos, como dije anteriormente, somos más efectivos fuera de esta iglesia, si ustedes quisieran verdaderamente participar en la obra misionera, Dios los usaría en gran manera. Yo represento a los misioneros que nos sentimos comprometidos con Dios. Este es mi segundo viaje misionero. Yo he ido a Guatemala con el pastor y he ido a España. Pero si en que Dios no me hubiera mandado a ninguno de esos dos lugares, yo estaría dispuesto a apoyar la obra misionera. Una vez yo le mandé un correo al pastor, le dije, pastor, aunque usted nunca me vuelva más a mandar un viaje misionero, téngalo por seguro de que ayudaremos monetariamente a las personas que necesitan. Hemos visto pastores, hay un pastor, y no me voy a olvidar, el pastor Helios, él es un atleta. Y yo le dije, usted es un atleta, mi hermano. Y me dice, ¿por qué? Porque yo no sé cómo usted puede cargar a sus dos hijos en el metro, en los camiones, llevarnos por aquí, llevarnos por allá, y tener cuidado de su iglesia, hermano. Usted lo tenemos en nuestras oraciones. Él quisiera tener gente como ustedes que los apoyaran en las obras misioneras. Nosotros hemos estado en otros lugares y nosotros podemos ir, si quisiéramos de veras ir. Tengo miedo, pastor, no sé qué hacer, me gustaría, pero no sé. Es que no es así, hermanos. Tú te avientas, Dios te va a pescar. Él te va a abrir caminos, Él te va a llevar. Nuestra iglesia no puede dejar de hacer las misiones. Nuestra iglesia no puede dejar ir a otros países a predicar el Evangelio. Yo he visto cómo ahí en estas iglesias, en un banco de comida, 18 personas se me escondieron en la iglesia. Y Sandra y yo tuvimos que salir al calor para poder predicar el Evangelio mientras todos los demás estaban en el aire acondicionado. No podemos, hermanos, darnos por vencidos. Tenemos que salir de estas cuatro paredes. Tenemos que tener las agallas de salir de Brownsville y predicar el Evangelio en todo el mundo.
Gracias. Gracias, Manny, por hablar tan denodadamente. Gracias, Teddy, por tu carisma, por tu personalidad, por hablar tan puntualmente. Gracias, Pastor Francisco, por ver y sentir lo que yo siento. Gracias, Gerardo, por haber creído y por haberte dado el desafío y el reto y de dejarte acompañar por tu esposa. Gracias a todos ustedes, de los cuales nosotros quisiéramos que dejaran la comodidad de sus sillas, que se den una oportunidad, que sientan ustedes el desafío, el llamado de Dios, que puedan un día también ustedes estar detrás de este púlpito o ser el próximo equipo de hermanos que estarán saliendo a poner otra iglesia. Pero también en nuestra iglesia no podemos pasar esta oportunidad de presentarle el Evangelio o presentar a Jesucristo a aquellas personas que están dentro de estas cuatro paredes, bajo este techo, pero que todavía no le han conocido a Jesús como su Señor y su Salvador. Es nuestro deber, es nuestra obligación presentarles a ustedes a Jesús, mas no podemos obligarles. Algún día nosotros no estábamos ni en esa silla, un día estábamos afuera haciendo la voluntad de nuestro corazón. Pero hubo alguien que nos alcanzó. Así como Manny, yo también fui alcanzado en la calle. Y yo honro un ministerio callejero. Así como Manny, que le presenté yo el parte del bosquejo, porque es el vivo ejemplo. Yo estaba fuera del país y me habían llamado para decirme que había una emergencia. Y le pedí a un diácono, que es muy allegado conmigo, que es excelente evangelista, excelente ganador de almas, le dije a la secretaria, llama a fulano de tal para que él vaya y haga ese trabajo. Esta iglesia ha sido bendecida. Ustedes son unas joyas, son unas perlas, son unas gemas. Ustedes son unos diamantes, bien pulidos por Dios. Pero si usted todavía en esta tarde, noche, no le ha entregado su corazón a Jesús, ahí donde estamos, le voy a invitar que inclinemos nuestro rostro. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Todo el mundo está orando. Nadie le ve, nadie le molesta. Ahí en la quietud de su silla. Ahí en ese espacio que ocupa su cuerpo. Ahí usted sincérese. Abra su corazón.
y dígale a Jesús que lo necesita en su vida, que usted también quiere pasar y tener una oportunidad de conocerlo. Todo el mundo está orando, nadie le ve, nadie le molesta, en total silencio donde estamos. Si usted todavía no le ha entregado su corazón a Jesús, ahí donde se encuentra, repita conmigo esta oración adentro de su mente, adentro de su corazón, sin que nadie le escuche, y dígale así: Señor Jesús, yo te recibo en este día, en mi corazón, como mi Señor y mi Salvador personal. Vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Quiero suplicarte, Señor, que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero y que me dé la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando. Nadie le ve, nadie le inquieta, nadie le inoportuna. Si usted ha sido sincero, si usted ha sido sincera, y usted ha repetido conmigo esta oración, ahí donde usted está, le voy a suplicar que levante su mano, por favor. Una persona en esta tarde, Dios te bendiga allá atrás. Dios me le bendiga. Alguien más, Dios te bendiga. Alguien más, levante su mano, ahí donde está. Alguien más, levante su mano. Alguien que le entrega su... Dios te bendiga allá atrás. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Alguien más, ahí donde está. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por este momento. ¿Qué cosa más linda ha pasado en esta noche en nuestra iglesia? Se ha predicado tu palabra. Las almas han aceptado a Jesús. Hemos bautizado. Hemos recogido y recibido a nuestros misioneros. Y estamos, Señor, a punto de celebrar la cena del Señor. ¿Qué más podemos pedirte, Señor? Estamos en el centro de tu voluntad. Gracias por bendecir enormemente a este ministerio. Bendice al pastor Jaime, al pastor Moisés, al pastor Lázaro, al pastor Francisco, al pastor Rogelio. Bendice, Señor, al hermano David González. Pido, Señor, por el hermano Rudy Garay. Ruego, Señor, por el hermano Héctor Iracheta. Pido, Señor, que tú bendigas al hermano Servando Luna, Servando Nájera, hermanos que salieron de esta iglesia y están en otras partes. Alcánzalos. Pido por Carlos Moore. Pido, Señor, por todos aquellos que un día llevaron en sus espaldas la responsabilidad. Te damos a ti la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.